Tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto.
Bueno, escuchar la llorona en la voz de Chavela Vargas es un verdadero placer, pero ¿sabían ustedes que aquí, en la Bahía de Cádiz, tenemos otra llorona muy cerquita? La Llorona de Rota. Entramos en nuestro espacio de misterio con nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que él sí que lo sabe todo perfectamente y nos lo va a contar de pe a pa. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Oye, a ver, Chavela, hay que descubrirse, desmonterarse ante una mujer, una voz y una leyenda, ¿eh? Y este tema sí, también.
Sí. A mí me encanta, vamos, y la versión que sacaron en la primera
también. Sí, sí, está, es verdad, bien. Es verdad, es cierto. Oye, la Llorona, que todas las conocemos de México, de esta historia triste, de esta madre, de este niño, de ese espectro que aparece y que se ha hecho tan, tan famoso, que es un icono en México, en todo México. Bueno, aquí en Rota también tenemos nuestra versión de la Llorona. Antonio, cuéntanos esta historia.
Sí, y además es la más estructurada que hay de las tres Lloronas, sí, que he encontrado en la provincia de Cádiz. Que son,
sí, hay
son
tres, ¿eh? Hay tres. Oh, pero vaya, yo decía una, no, tres. Vale, pero la más así es esta.
Sí, además que la más antigua, porque sí, está ubicada en los tiempos de Pedro el Cruel, o sea, estamos hablando del siglo XIV.
Sí, sí, sí. Más antigua que la de México. No lo sé, pero igual probablemente, claro, no, seguro.
O sea, que es increíble lo atrás que hay que irse en el tiempo, pero lo,
qué barbaridad.
Lo bien documentado que está,
¿sí?,
el relato popular, que todavía se hablan de nombres propios.
O sea, y que todavía se conserva una pregunta. Esta historia que nos vas a comentar sobre esta mujer, ¿se conoce en Rota? ¿Se conoce? ¿La gente la tiene como una historia propia de su localidad?
Pues curiosamente, es la leyenda más antigua de Rota que he encontrado,
sí,
y la más desconocida por la gente de hoy en día.
Para que tú veas.
Porque además el icono, o sea, el símbolo de la,
sí,
Llorona de allí, es el antiguo pozo de la villa,
sí,
que está ubicado en medio de la plaza de España,
sí,
allí en Rota,
sí,
muy cerca del Castillo de Luna, que es,
sí,
otro lugar donde transcurre esta historia.
Mm.
Y la gente sí que conoce o conocía dónde estaba el pozo, que ya a día de hoy lo único que queda es el cartel donde anuncia que ahí estaba el pozo, y la gente no sabía que de ese pozo, las noches de luna llena, emerge la Llorona.
La figura de la Llorona. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y cuándo empieza a ser no solamente una aparición esporádica, sino a convertirse en algo sólido que se hace historia? ¿Qué historia hay detrás de la Llorona?
Pues curiosamente, esta historia transcurre en una familia muy humilde, porque estamos hablando de que el padre de esta hipotética Llorona, que,
sí,
por cierto se llama Elvira,
sí,
es un hombre muy humilde, es pescador, y es viudo. El,
sí,
hombre pierde a su esposa cuando la pequeña solamente tenía un par de añitos. Entonces cría él solo a su hija y no le puede dar una vida típica de niña, que puede asistir a sus clases, puede hacer vida de
tiene
de
que
niña.
Trabajar en casa, claro.
Claro, tiene que estar ayudando al padre con la pesca y ayudando en los labores de la casa con su padre. Y entonces se le va privando esa vida a Elvira, pero Elvira, pese a su dura vida, empieza a convertirse con el paso de los años en una mujer muy, muy hermosa. Entonces, hombre, pretendientes no le faltaban a Elvira, pero claro, la niña, pues, por muy mujer que sea, quería seguir ayudando a su padre en la pesca.
Claro.
Y claro, aquí donde se empieza a liar un poco, ¿no? Y ya empezamos a ver que la cosa no pinta bien, es cuando se ve que el gobernador de Rota, esos nobles, ¿no? Que los reyes colocaban en
su tierra. De aquella época, para, claro.
Claro. El noble, pues, igual que Elvira, es un joven, pero en este caso es un joven tirano, es un joven muy sádico y no,
mal
no cuida encarado. Al pueblo. Sí. Además, ni lo quisieron en Rota, por lo visto. Se le llamaba como un insulto, le decían el castellano, porque venía
de
claro, venía del norte, ¿no? Como aquí se suele decir, y no lo querían como un
malaje. Roteño. Era un malaje. Este hombre era un malaje entero.
Claro, y el problema está en cuando ya este hombre cabalga con su caballo por la playa y obviamente se cruza con Elvira, que ya en esa época pues era una muchacha, y empieza a intentar cortejarla, pero ella lo desprecia, ¿no? Y eso pues él lo ve como un insulto, como, uf, por favor, ¿cómo me va a decir que no? Y entonces se obsesiona el castellano con enamorar a Elvira. Claro, pero el caso está en que al final la niña, ya que ya no es niña, ya Elvira,
ya es una mujer,
decide hacer algo porque no estaba conforme con lo que este hombre estaba haciendo con su pueblo.
Sí.
Y se propone, viendo que él quería con ella, se propone aceptar en un primer momento la propuesta que él le había hecho.
Sí.
Para después romperle el corazón. Y así vengarse de todas las maldades que había hecho
en su pueblo con su gente.
Efectivamente. Pero claro, tú ya más o menos te estás imaginando dónde va la cosa.
A ver.
Lo que empezó por empezó como una especie de venganza, ¿no? Para destrozar el corazón por lo que había hecho, acabó al final sucumbiendo a los encantos del castellano. Y al final pues se enamoró de verdad. No pudo
hacer eso que tenía pensado.
Y claro, aquí ya pues la historia pues se ve como la gente que tenía un poquito de fe en lo que Elvira iba a hacer, ¿no? Para vengarse, pues se viene abajo los ánimos porque ella reniega de su pueblo, reniega de su padre, que le dice que jamás vaya más a verlo al castillo de Luna porque
viven en el castillo, ¿no?, de Luna.
Claro, su amor le puede hacer algo al padre y le pide al padre que no vaya más a verla allí al castillo, que como que renuncia un poco de su vida anterior,
de todo.
Y se mete en la burbuja de lo que es la vida de, ¿no?, de palacio,
sí,
¿no?,
con su novio, ya está.
Y bueno, de todas formas el pueblo obviamente sigue enfadado, sigue estando mal porque lo que es el tirano este no cambia, sigue igual, ¿no? Pese a tener su esposa, pues sigue igual. Y es entonces cuando el pueblo una noche, cansado ya de la actitud de este castellano, decide hacer una especie de motín y entran en el castillo de Luna. Perdonan la vida a Elvira porque Elvira a ellos lo seguían considerando como una roteña como
una de las suyas,
claro, pero a él no, a él se lo llevan a la plaza de allí, de enfrente del castillo de Luna,
y lo pasan a cuchillo, seguro.
Aquí la historia dice que lo ahorcaron, pero bueno, no me extrañaría.
Bueno, el caso es que lo mandan al patio de los Callao, Antonio.
Efectivamente, y es entonces cuando ella, pese a todo, se pone a llorar a los pies de su amado porque por mucho que fuera un tirano era su querido,
la persona a la que quería, claro.
Y ya el pueblo, que no entendía esa actitud, no entendía que se llorara por todo lo que le había hecho, porque se hablaba de que incluso había cometido verdaderos crímenes al pueblo, de que le llorara de esa manera delante de su mismo pueblo, que se acababa de tomar la justicia por su mano,
claro.
Y empezaron a decirle castellana. ya la gente empezó a, en vez de apiadarse de ella, soltarla de esa manera. Y es cuando, viendo la incapacidad, ¿no?, que no podía hacer nada de allí en la escena, y su padre incluso no, en ese momento no la miró a los ojos, pasó de ella, es cuando se va llorando, corriendo, y para los que no sepan de Rota, el Castillo de Luna está justamente cerca de ese Pozo de la Villa, de la Plaza de España, y llega hasta el Pozo de la Villa, que era se llamaba así porque era el único pozo que había en ese momento en la misma villa, y decide suicidarse saltando a su interior.
¿Qué y es cuando ya... A partir de ahí empieza la leyenda.
Efectivamente, ya... A partir de ahí, pues, se decía que todas las noches de luna llena, pues, emergía esa llorona, porque ya se empezó a decir el pozo de la llorona.
Claro.
Emergía todas las noches de luna llena su alma en pena para encontrarse con lo que sería su amor, el castellano.
Claro. Oye, qué historia más dramática, pero qué historia más bonita al mismo tiempo. Una historia del siglo XIV, según creo recordar que me has comentado. A ver, Antonio, ¿en los últimos años o hay constancia alguna de que alguien haya podido ver algo raro? Te digo, en las últimas décadas, porque estamos hablando de siglos de por medio cuando sucede esto. ¿Hay algo raro en torno a ese pozo? ¿O simplemente todo se queda en esta preciosa y dramática historia de amor?
Pues la experiencia que tengo haciendo estas rutas en verano allí en Rota, te digo que eso, la mayoría de los que me venían, gente más o menos adulta y tal, pues no conocimos ni siquiera la historia del pozo de la villa. Y ya si te digo, jóvenes, no sabía ni siquiera que había un pozo.
Ya.
Pero sí, curiosamente, a lo mejor sí que de verdad te puedo decir que alguna persona ya anciana, entrada en años, sí que sabía de algo, pero de no exactamente...
Pero
de
nadie ha visto nada, un espectro, una luz, un sonido extraño en los alrededores de ese pozo. ¿Simplemente se quedó en esa historia y ya está? ¿O de esas apariciones... En principio luna llena, pero desde entonces ya nadie ha vuelto a ser partícipe de apariciones de la Llorona, ¿no?
Para nada. Es más, curiosamente, es que hasta la fuente misma de donde sacó la historia, estamos hablando que está fechada a finales del siglo XIX, en 1896. O sea que la historia tiene su tiempo y es
mucho,
curioso como...
Anterior.
Pese a todo, la fuente sigue estando ahí y me parecía una pena que,
hombre, claro,
que se perdiera, porque es que Llorona, como digo, en la provincia de Cádiz tenemos tres y la verdad la que tiene mejor pinta, ¿no?, es esta.
Es una historia muy coherente, es decir, es una historia que ha podido perfectamente pasar. No estamos hablando de una historia... que no tenga visos de ser verdad. Podía haber ocurrido perfectamente esa historia dramática en aquella época, donde los amotinamientos y los asesinatos públicos era algo que de vez en cuando pasaba y no pasaba nada.
Sí, además que la estabilidad que tenemos hoy en día, obviamente en esas épocas era mucho más complicado por las injusticias tan grandes que se cometían. Y el comportamiento del castellano, pues, hombre, se ve claramente que algo así le iba a pasar seguro, vamos, nada más leyendo el principio de la historia.
¿Qué historia más bonita? Además, ¿en qué enclave tan bonito? Porque el Castillo de Luna es una verdadera preciosidad. Tiene una historia tremenda, además, que algún día también a ver si nos la cuentas. Y la ciudad de Rota en sí también es muy hermosa. Y qué bonito que, además de ser bonitas, estas ciudades de nuestra bahía de Cádiz tienen historia o historias de todo tipo, incluso este tipo de historias de amor, dramáticas, que marcan, bueno, pues fíjense ustedes, la de años que hace que ha ocurrido, y sin embargo, aunque poca gente, todavía hay personas como Antonio que son capaces de rescatarla y poder contarla. Hay historias de estas repartidas por la provincia de Cádiz, historias muy hermosas, muy bonitas, que a fin de cuentas todas tienen un nacimiento, yo no sé si decirte de verdad o no, pero un fondo para ponerse a pensar, ¿verdad?
Sí, y además que una de las cosas que también he escuchado muchísimo este verano es el hecho de ver cómo una ciudad tan turística, ¿no?, como es Rota, muchas personas se sorprendían al ver que se podían hacer actividades como estas de rutas misteriosas, ¿no?
Hablando
de leyendas de allí de Rota, porque obviamente se piensan que sí, que Rota es una ciudad turística de ámbito de ocio.
De playeo nada más, si no, tiene una historia encantadora detrás, que, como toda la Bahía de Cádiz.
Tiene historia y muy tristemente, aunque pase muchísima gente por allí, en verano muchas se veían que no sabían nada sobre este otro lado de Rota, y a veces eran los mismos de allí que eso, que se desconocía esta historia. Pero por eso pienso yo que muchas veces se menosprecia el trabajo de los divulgadores de leyenda, porque estas cosas...
Hombre, si no fuera por gente como tú, Antonio, esto sí, llegaría un momento que se perdiese, porque sí, y es una historia interesantísima, y son historias interesantísimas que de una u otra forma también tenemos, yo creo que hasta la obligación de conservar, Antonio.
Bueno, también yo voy a decir que parte del trabajo es tuyo, que me dejas aquí un megáfono pequeñito al menos, pero un megáfono al fin y al cabo para poder expandirlo por los oyentes que nos estén escuchando.
Eso es importante, porque tú sabes que en la isla de Par en Par nos encanta contar cosas de todo tipo, y el misterio tenía que tener su sección, su parcela, porque las historias de misterio, las leyendas, forman parte de la antropología de cualquier localidad o de cualquier provincia. Y la nuestra es tremendamente rica, Antonio. Y eso es muy importante. La divulgación de todo esto es muy importante. De estas historias que ahora gente que nos ha escuchado, que sea derrota, gente que no sea derrota, y que seguramente, bueno, pues además de conocer esta historia, igual se preocupa más en investigar y en enterarse quién era esa llorona que nuestro amigo Antonio S. Jiménez estuvo hablando de ella en el programa de Santiago Muñoz. Eso es lo que a fin de cuentas se pretende en un programa de radio. Y desde luego esta sección da muchísimo resultado. Porque el misterio y la curiosidad, eso va unido con el gen humano, Antonio.
Sí, sí, y además que ha llegado un momento que, gracias por el tema de la investigación, el poder dedicarme al menos en temporada alta, sí, ¿no?, a esto de la ruta, de empaparme de muchísimo conocimiento de las personas de las ciudades, ¿no?, a donde he estado yendo, y ha llegado un momento que he dicho, mira, lo mismo que hice con San Fernando, que saqué un libro, que ahora estoy preparando la segunda parte, puedo hacerlo de otras ciudades de la provincia de Cádiz, porque hay tantas historias, Santi, y muchas de ellas que han pasado súper desapercibidas porque quedaba muy poquita gente que las sabía, y digo yo, es una pena, porque
que
la mayoría,
eso ahí,
por ejemplo,
¿verdad? Claro.
Explican el origen de muchas cosas de hoy en día, ¿no? El por qué hay ahí algo, hay ahí una cosa, que o esta calle se llama de esta manera, que te explica el motivo de por qué las cosas, ¿no? Muchas veces que nosotros damos por hechas y no nos preguntamos por qué.
Aquí en San Fernando hay una leyenda preciosa, que evidentemente estoy convencido de que la conoces. Una leyenda, las leyendas bonitas de verdad son las que tienen una historia de amor dramática detrás, ¿no? De esas que quedan para siempre. Y es la cruz de la casería. Esa cruz, ¿verdad?, que ya apenas se está a la vista, está un poco arrinconada en tierra de nadie, llena de hierbajos, tiene una historia que probablemente, o sea, es que no se sabe si es cierta, si no es cierta, no hay documentación alguna que atestigüe que una mujer enamoró a dos hermanos y al final todo eso quedó en una pelea y uno mata cuchillo al otro, ¿no? Y esa cruz ya está ahí para siempre. ¡Qué leyenda más bonita! Sea verdad o no sea verdad, Antonio, pero qué leyenda más bonita, ¿eh?
Sí, sí, además que Conocí a una persona que ahora mismo no recuerdo su nombre, que sacó un libro sobre crímenes y asesinatos de la provincia de Cádiz, y él mismo decía en su libro que esa leyenda no la podía ni dar por cierta ni descartarla, porque estaba ahí, como que todo el mundo la conoce, pero
que no hay ningún dato que la sostenga.
Claro. Es lo extraño de todo esto.
Bueno, vamos a creer que algo tuvo que ocurrir. Estas cosas, bueno, sobre todo en el tiempo en que se enclava, algo tuvo que pasar, que no se sabe las razones. Una época complicada, era relativamente fácil callar bocas. No se sabe si pasó o no pasó, pero la historia es preciosa. Y como esas, muchísimas. Hoy nos has traído la Llorona derrota y nosotros nos vamos a quedar, si hoy vamos a olvidar las campanas y esas cosas raras que de vez en cuando te pongo, Antonio, para quedarnos con un tema precioso de una diva absolutamente de la canción, como es, bueno, pues la Llorona, este tema. Y estoy aquí haciendo tiempo porque a ver dónde he puesto yo esto y dónde descargo yo. Yo soy un desastre para estas cosas, tú lo sabes, ¿no?
Bueno. Hombre, pero lo lleva con naturalidad, que es lo importante.
Hombre, ¿cómo quieres que lo lleves? A ver, ustedes imagínense en su casa. Tengo aquí un ordenador donde le voy dando... Y claro, las gafas me las dejo en el otro lado. Entonces, para encontrar yo aquí esto, me doy por vencido. Me doy absolutamente por vencido. ¡Ay, no! No me podía dar por vencido. Aquí está. Claro que sí. Chabela Varga y La Llorona. El miércoles volvemos a hablar, Antonio. Un abrazo grande.
Un saludo.
Que tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero.